Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti y te honramos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, así lo hablamos. Amén. La última vez que estuve aquí hablando con ustedes, estudiando la palabra de Dios, estamos en una serie titulada Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y lo que hablé el tema pasado, ponme el tema por favor, la parte 2, ¿cómo piensa y ve Dios las cosas? Sabes que Dios ve las cosas y las piensa de una manera muy, muy diferente como nosotros lo vemos. Lo curioso está que todo creyente debería de ver las cosas como Dios las ve. Amén. Ahora, si no sabemos, como habló la hermana Mireya el martes, tenemos que renovar nuestra alma con la palabra de Dios. Eso es algo que hemos predicado por años. Y quitarnos la manera vieja de pensar, y algunos las viejas también. Amén. Y meternos a la palabra de Dios. Ok. El texto base que usé aquí fue en Jeremías capítulo 9, en el versículo 23 y 24. Y eso es lo que ves en el mundo, jactancia. ¿Ves en la política, en la gente, aún en los gobiernos, la jactancia que hay? La madera que hay, aún en nuestra gente, ¿no? En nuestra gente, la jactancia que hay. Nomás porque tienen un carro nuevo, una troca bien perrona. Andan con la música a todo volumen. Digo, ¿qué idiota se ve, ¿no? Porque para Dios, te digo, fíjate, cómo Dios ve las cosas y cómo piensa Dios las cosas. Jeremías 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Te fijas, la única sabiduría que nos debemos de reconocer es la que viene de Dios. Verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, ¿en qué? En entenderme y conocerme, conocerme. ¿En entenderme y qué? Y conocerme. O sea, tenemos que conocer. Si yo hubiera traducido la Biblia, lo hubiera puesto al revés, el verbo aquí, entender y conocer, yo lo hubiera puesto primero en conocerme y en entenderme. Esa palabra conocer en el hebreo es la misma palabra que dice en Génesis capítulo 4, verso 1, y digo el hebreo porque todo el primer pacto fue traducido del idioma hebreo y del arameo. Es el del primer pacto en Génesis 4:1, cuando el Señor dijo, y conoció a Adán a su mujer Eva. No está hablando de mucho, así como, oh, sí conocí a tal persona, me lo presentaron, mucho gusto, sí, mucho gusto. No, aquí está hablando de una intimidad. Tener una intimidad con Dios. La gran mayoría, obvia, el mundo no tiene intimidad con Dios, lo entiendes, ¿verdad? Para nada. Pero la gran mayoría de los cristianos, aunque nacen de nuevo, pero no tienen una intimidad con el Señor, no conocen a Dios. En conocerme y en entenderme. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 17? Creo que es el versículo 3. ¿Te fijas? Dijo el Señor, esta es la vida eterna. Y siempre hablamos de la vida eterna, los cristianos, de allá, más allá del sol, cuando allá se pase lista en el cielo. Esta es la vida eterna. ¿A cuál? ¿A cuál es la vida eterna? ¿Cuál? Dice, que te conozcan a ti. Que tengan una intimidad contigo. Pues la mayoría de los cristianos, me atrevo a decir que incluso, no ofensa, ¿ves? Pero alguno de ustedes que están aquí sentados no saben ni a qué me estoy refiriendo. Intimidad con Dios, ¿cómo está eso? Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que morirnos, irnos al cielo. No, que te conozcan. Esa es la palabra ahora en el griego. Es la misma palabra. Una palabra en el hebreo y otra palabra en el griego. Si vieras lo que quieren decir, es lo mismo. Está hablando de tener una intimidad con el Señor. Y es lo que hace el nuevo pacto cuando le agarras, en tener una intimidad con el Señor. Que te conozcan, que tengan una, que tengas una intimidad con Él. De hecho, verás, gracias, Padre, me estoy acordando de algo. Romanos capítulo 6, ahorita les digo el verso. Vaya viendo ahí Romanos 6. Aquí está, versículo 22. Fíjense, Romanos 6, 22. Y esto es cuando conoces, sabes cómo piensa, pero no haces las cosas porque le tienes miedo a Dios. Romanos 6, verso 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Habéis sido libertados del pecado. Está hablando ahora está hablando de, no de actos, pero de la naturaleza pecaminosa. Fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿Lo ves? ¿Sí? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, quiero que veas esto, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, nota que santificación es un fruto. ¿Entiendes lo que estás diciendo, amén? ¿O no? Siente, a ver, ¿a qué me refiero con fruto? ¿Ah? ¿Un qué? Es un resultado, es un producto. Por eso muchos cristianos batallan para andar en santidad, porque no tienen una relación con el Señor. Y la religión lo tiene al revés, y ellos en sus mentes no renovadas la tienen al revés. Quieren andar en santidad y vuelven a caer una y otra vez, y son nacidos de nuevo, pero parecen mundanos. Y una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y algunos de estos usan la gracia como excusa, pues al cabo Dios me ama. Y ¡pum! Luego vienen consecuencias, y luego chillan, y lloran, y vienen corriendo a las cosas de Dios. Hermano Hughes, oré por mí, me arrepiento, han sido carnales, y ok, y luego otra vez, y luego al rato, un tiempo en las cosas de Dios, y otra vez. ¿Por qué? Porque santificación es un resultado, nota, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, pero la santificación es ese resultado de lo que hablé ahorita, de tener una intimidad con Dios. ¿Por qué crees que, te lo aseguro, la mayoría de ustedes, voy a hablar de los varones, no me llegan ni a los talones a lo que hice en el mundo? Yo hice cosas terribles. Y no me estoy jactando de eso. ¿Y por qué nunca volví a eso? No estoy mejor que nadie. No es jactancia. Y no me estoy jactando ni estoy diciendo que sea mejor que nadie. Estoy diciendo, ¿por qué no volví a eso? ¿Por qué desde que me casé con mi esposa le he sido fiel a una sola mujer? Antes era imposible eso. ¿Te acuerdas mi tía, la juez, la que vino? Ella, hermana de mi mamá, ella me conoció en el mundial. Y muchos de mi familia están sorprendidos ahora de lo que soy. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué no he vuelto a caer? ¿Por qué nunca oyeron más de que este que está enfrente de ti andaba con otras mujeres, andaba haciendo esto, andaba antes como andaba en el mundo? ¿Sabes qué? Por eso fue un testimonio que le doy gracias a Dios, que mi papá por eso vino al Señor. Le faltó renovar mucho su mente con la palabra de Dios, pero recibió al Señor como Jesucristo. Eso porque Él mismo me vio. Y hay gente de mi familia que todavía hasta hace poco, unos meses atrás, le dijeron, en lo que acabó tu hijo mayor de pastor. O sea, como casi como decir de violador o algo así. Para ellos, ¿ves? Pero ¿sabes qué pasa? Y él mismo les dijo, ¿sabes qué? Acuérdate cómo andaba en el mundo. Y gracias a Dios que el Señor Jesucristo lo llamó para servirle. Amén. Pero ahora mi punto es, ¿por qué nunca he vuelto al mundo? Porque andan unos cristianos iba a decir pata, pero a mi esposa no me le gusta que diga así. La otra vez me dijo, no digas eso, ok. Porque andan con, le dije, es que algunos parecen animales, por eso lo digo, cristianos, no dije ustedes, Dios santos, qué bárbaro. Pero algunos de ellos andan con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. ¿Por qué crees que andan así? Porque no han entendido esto. Y vuelven a caer y a caer y a caer. Y ya dije, ¿y por qué yo no? Y no me estoy comparando. Ya dije, yo no soy mejor que nadie, no soy mejor que ustedes. Lo único es esto, es entender. Por eso dijo, en conocerme y en entenderme. Hace unos años atrás, no recuerdo cuándo, pero hace algunos años, y hubo una persona que fue amigo mío en el mundo. Y pasó por aquí. Y me llamó. Y, oye, es esto y el otro. Te quiero saludar y quiero ver. Ok. Yo andaba por aquí por Douglas. Y había gente aquí trabajando en la mañana. Le dije, ¿sabes qué? Te veo en la iglesia. Ahí sí te voy a enseñar la iglesia. Oye, sí, que no puedo creer eso, que eres ministro ahora. Ni yo me la creo. A ver, dijo, hay que ver para creer. Bueno, así habla el mundo. El problema es que así hablan muchos cristianos. Incluyendo algunos de ustedes. Me estoy haciendo vivo ahorita que no está mi esposa, ¿sabes? Porque si no, ella estuviera mirándome. Así. En la casa, be nice, mi amor, tienes que ser nice. Entonces, bueno. Y resulta que llegamos aquí, y le enseñé en la iglesia y todo eso. Luego, más al rato, no me acuerdo cómo los detalles, pero creo que fue otro día, perdón. Fue otro tiempo, en otro día. Y llegó ahí a mi casa. Ahí llegó a mi casa donde vivo ahora. Ahí llegó. Salí, yo, ¿qué pasó? Se lo saludé. Oye, me dijo, es que pasé por aquí. Y yo creo que era sábado o algo así. Y llegué a la iglesia y no había nada. Pues no, le está cerrado ahorita. La otra vez era día entre semana, pero había día de trabajo, laboral, pero estaba, bueno. Y luego me dijo, verás, ven. Y ya me sacó hasta afuera, así, más donde estacionó su carro. Y luego me dice, ¿por qué no te alistas? Dice, vas conmigo. ¿A dónde quieres que vaya? Me dijo, vamos a Tucson. Ya nos venimos, luego vamos y nos conseguimos unas muchachas por allá y todo eso. Yo pensé, de verdad, que dije, este está tonto, está... Si está bromeando, es una broma de mal gusto. Le dije, no, que te vaya bien, gracias. Le digo, tú. No, que sí, que... Entonces ya le dije, ¿estás diciendo en serio? Porque si es broma, es de muy mal gusto. Pues sí. Y no me dijo, pues, le dije, hace la semana pasada viniste, te llevé a la iglesia, sabes lo que soy, aparte estoy casado. Y ahí estaba, ahorita saludaste a mi esposa, viste a mis hijos estaban pequeños en ese momento. Y no me dijo así. Dijo yo, un primo mío, un familiar, algo así. Dijo, es cristiano, y dice, a veces se pone a pistear conmigo. ¿Ves? Ese es el problema. Le dije, sí, pero no todos nos portamos como animales. ¿Ves? Amén. Es la gran diferencia. Aleluya. Algunos están pensando, ¿para qué vine? Pero ves, ahí está, dice, ¿sabes por qué no hay un fruto de santificación? Porque la santificación es un resultado, es un producto de tu relación con Dios, de tu intimidad con Dios. Amén. ¿Lo puedes ver? Y no al revés. La religión lo tiene al revés. Quieren que andes en santidad y en santidad y en santidad y en santidad, y está bien, pero no hay relación, no hay entendimiento de quién eres en Cristo. Por eso hasta el día de hoy, ¿ves? En los años que tengo de casado y antes, toda esa vida pasada se acabó. Pero tú crees que todos los cristianos hacen eso. No. Andan jugando, andan tonteando. Decía mi pastor, andan coqueteando con el pecado, ¿ves? Y cuando vienen las consecuencias, y cuando son muy machitos, son machillones, son los primeros en chillar y en... Amén. Ahora, nota esto. ¿Entendió eso? Lo que me estaba refiriendo la vez pasada, en lo que terminé hablando, fue, estaba explicando todo esto, y usé, bueno, no voy a ir para allá, ya lo que usé, en Josué 1:8. Y 9 y todo eso, pero ya lo expliqué. Entonces, el punto que estaba diciendo, que el Señor dijo, entonces tú vas a hacer prosperar tu camino, ¿se acuerda? Y yo le estaba hablando acerca de cómo ahora en el Nuevo Testamento, la Biblia dice en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que ya el Señor Jesucristo ya nos bendijo. Entonces, cuando tú tienes una relación con el Señor Jesucristo, todo lo que usted necesita está dentro de usted. Dios no solamente está en el cielo, o sea, Dios está en el cielo, pero no solamente está allá en el cielo. Dios está aquí, Dios vive dentro de usted. Todo lo que usted necesita, y como le dije, lo voy a enseñar esto bien práctico, así que si le agarran bien, gloria a Dios, si no, oren, por todo lo que esto que voy a decir. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Qué dijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí o no? Eso fue lo que, ya estamos bendecidos. De hecho, eso es en el 1:3, mire el versículo 1:4, Efesios 1:4, voy a verlo en mi Biblia también. Mire, dice, según nos escogió, ya nos escogió en él, ¿antes de qué? ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. Nos escogió. Eso es gracia. Gracia quiere decir, gracia es, no nomás es favor inmerecido. Gracia es lo que Dios hace e hizo independientemente de usted y de mí. ¿Oyó lo que dije? Dije, gracia es lo que Dios hace e hizo independientemente de usted y de mí, independientemente de nosotros. Usted y yo todavía no habíamos hecho ni bien ni mal, ni acertado, ni equivocado, ni nada de eso, cuando Dios, por gracia, Dios extendió su amor y su misericordia a través de la gracia de Dios. ¿Sí? Todo lo que usted necesita ahorita en la vida, Dios ya lo proveyó. Antes de que usted tuviera el problema y cualquier situación y la enfermedad y cualquier cosa que está pasando, Dios ya proveyó todo. Por eso yo le he dicho, yo jamás en mi vida he orado, Señor, bendice esta iglesia, bendice el servicio, bendice, bendice. ¿Sabes qué digo? Digo, gracias por tu bendición, gracias que estamos bendecidos. ¿Sabes qué haces ahora la fe? La fe lo que hace es desata esa gracia, esa bendición. Es totalmente contrario a la mayoría de los cristianos. Oye las oraciones de la mayoría de los cristianos, pastores, iglesias. No es una crítica, es una observación nada más. De ahí vengo yo. Oh Señor, bendice a tu siervo, bendice a tus hijos, bendice a la hermana. Y luego le mandan que está enferma la hermana fulana y luego los papeles de la oración y todo eso. Y luego, bendice a la hermana, ve tu sierva, Señor, cómo te sirve. Míralo todo lo que hace aquí en la obra. Mira, Señor, ¿qué es eso? ¿Es puro estarle comprando el favor, la sanidad a Dios o qué? Aparte, ¿tú crees que Dios está ciego, que no sabe lo que estás pasando? Yo me acuerdo en estas iglesias donde nací de nuevo. Siempre hablaban, por ejemplo, el domingo en la tarde, o lo que sea, en el servicio en la tarde o algo así. Para el siguiente servicio, el miércoles, el otro domingo, siempre estábamos hablando, cómo Dios, qué bonito se movió Dios. Oh, cómo se movió Dios en el servicio pasado. Y luego yo pensaba, ¿y ahora por qué no estará atorado o qué? Puras oraciones patéticas, gallina, puro hacer ruido. Les cambia la voz. Oh, sí, Señor, aleluya. Oh, Señor Santo. Pura relación con Dios en base a obras muertas. Aquí en esta iglesia, ¿ves? Decía yo, Dios mío, ayúdame en el nombre de Jesús, ¿cómo lo explico? No le están agarrando. Aquí mismo, en otras iglesias igual. Pero aquí va, aquí con algunas hermanitas y hermanitos. Pastor, mire, vengo todos los servicios, doy mi semilla, diezmo, ofrendo, oro, ando en santidad. ¿Y por qué no estoy viendo resultado? ¿Y por qué no estoy viendo eso? Y una vez estaba viendo una hermana, aquí estaba, aquí. Y la verdad yo no tenía ya mucha paciencia. Y mi novia me vio, Nice, mi amor. Y dije, Padre, en el nombre de Jesús, dame la respuesta para... Y ahí mismo el Señor me dijo, lo que pasa, ahí mismo me dijo, te fijas, ahí mismo lo oí y rápido se lo dije, ahí está el problema, hermano. Lo que pasa es que usted está poniendo fe en lo que usted hace para Dios en lugar de poner fe en lo que el Señor ya hizo por usted. En otras palabras, la única razón que venimos y nos congregamos no es para que Dios nos ame más, es para entender la palabra, es para entender esto, es para renovar nuestra mente. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Si no lo hacemos, es desobediencia. Pero Dios te ama. ¿Ves? Y aquí viene, ¿ves? ¡Hola! Me han criticado por años cuando prediqué esto por la radio hace años, me van a seguir predicando. Pues igual, lo voy a decir, agárrale bien, si no le agarras mal, pues ahí tú sabes, ahí... Pero ves, Dios te ama independientemente de tus obras. Amén. Queriendo decir, si andas en desobediencia, Dios te sigue amando igual. Okay. ¡Oh, hermano Hughes! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que lo dice para andar en desobediencia en pecado! Pero ves, el problema está que si tú andas en desobediencia en pecado, Dios te ama igual. Dios no te va a amar diferente. Ahorita yo dije, yo no he andado en esas cosas. Dejé muchas cosas y todas las cosas posibles que hacía en el mundo. Pero hay cristianos que andan con sus rollitos. ¿Qué crees? Te tengo noticias. Ya sé que tu mente carnal no lo puede entender. Pero Dios ama igual a esos cristianos como me ama a mí. Igualitito. ¿Por qué? Por varias razones. Pero la primera dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es, ¿qué? Amor. Y entonces Dios nos ve ¿en quién? En Cristo. No le das gracias a Dios. Si nos vieran nuestros errores y nuestras carnalidades y nuestras desobediencias, ya hubiéramos sido fulminados hace mucho. 1 Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. Luego, y ahorita lo voy a seguir explicando, tú no te apures, tú nomás fluye. ¿Amén? Gracias por un amén, dos aménes, nada más. Ya dije, usted nomás fluye. Yo voy siguiendo al Espíritu Santo, usted vaya siguiéndome a mí. Así es como trabaja esto. En el capítulo 17 de San Juan, Juan 17, note, y en el versículo 23, el Señor Jesucristo dijo así, bueno, de hecho, desde el 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ves? Por eso Dios te ama, porque eres uno con Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice que somos uno con Cristo Jesús. El que se une al Señor, que dice, un espíritu. ¿Dónde eres uno con Jesús? ¿Dónde eres uno? En el espíritu, no en tu mente, no en tu carne, en el espíritu. Entonces Dios te ve, dice Juan 4:24, dice que Dios es ¿qué? Es carne. No, ¿qué dice que es Dios? Dios es ¿qué? Espíritu. Dios nos contacta no por nuestra mente, no por nuestra carne, nos contacta en nuestro espíritu. Amén. La palabra de Dios ahora en nosotros, el espíritu humano, nosotros, espíritu humano, nacidos de nuevo, ahora, ¿ves? Con la ayuda del Espíritu Santo, tomamos control de la mente y vamos renovando esa mente. Pero Dios cuando hace contacto con nosotros, por eso es puro de niños en Cristo. Eso de, ¡ay, sentí la presencia de Dios! Pues gloria a Dios, pero ¿qué si no la sientes? Y la mayoría de los cristianos, por eso, a veces quieren tener experiencias con Dios y es bonito. Pero yo a veces oro y paso mucho tiempo con el Señor y a veces puedo sentir su presencia, a veces lloro de gozo y de alegría y siento su presencia, pero hay veces no. ¿Qué voy a hacer? Uy, ayer estuve más ungido en la oración porque ayer lloré y ahora no. Dios contacta en tu espíritu. Amén. Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Te fijas? Una de tus confesiones debe ser esa. Yo soy uno con el Señor Jesucristo y con el Padre. Algunos cristianos no van a confesar eso, porque se ven en su carne, especialmente si la acaban de regar, si andan en carnales, en desobediencia. Uy, ¿cómo voy a confesar eso? ¿Por qué? Porque luego entra la condenación y la Biblia dice que si tu corazón te reprende, o te condena. No es Dios quien te condena, es tu conciencia que te condena. Y luego el diablo. Amén. ¿Sabes cómo puedes dejar de vivir en condenación? No hagas lo que te causa condenación. ¡Da! Y todo lo que hagamos contrario a la palabra de Dios va a producir condenación. Y por un lado, es nada más, a veces es buena la condenación, no es bueno que andemos, pero digo, ¿ves? La condenación nos indica que algo no está bien. O sea, es como si este fuera un fierro caliente y lo tocas, ¡ay! ¿Qué haces? Retraes tu mano. Y qué bueno, porque hay gente que no siente, si no tiene sensibilidad, entonces lo que pasa con eso es que te puedes dañar los nervios y ligamentos de tu mano. Amén. Pero si algo me condena, si algo digo, no debo de ver esto, no debo de decir esto, no debo de hablar esto, entonces nomás no lo hago ya. Y es todo creyente debe hacer lo mismo. Especialmente si sabemos que estamos haciendo algo contrario a la palabra de Dios. ¿No entiendes? Pero con todo esto, siga leyendo. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, el Señor Jesucristo hablando, fíjate, yo en ellos, o sea, Cristo en usted, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nota, que los has amado, Jesús dijo, Padre, tú los has amado a ellos como también a mí. En otras palabras, igual que me amas a mí, tú los amas a ellos. Una de tus confesiones, entonces, debe de ser cuando empiezas a tener una relación con Dios. ¿Vas juntando lo que estoy diciendo? Cuando tienes una relación con Dios, Padre, gracias que me amas a mí igual como amas al Señor Jesucristo. Y si andas en marranadas, eso te va a ayudar a salirte. Porque ahí empieza una relación. Nomás empiezas a pensar, ¿cuánto me amas, Padre? Qué bueno. Ponte a fumar un gallo. O ponte a ver pornografía y empieza a alabar a Dios. Y, Padre, wow, ¿cuánto me amas? Gracias. Me amas igual como amas a Jesús. ¿Sabes qué va a pasar? Va a decir, ¿qué fregado estoy haciendo viendo esta porquería? Porque eso es lo que hace el amor de Dios, te constriñe. Amén. Cuando fui pastor asociado hace muchísimos años ahí en Mesa, Arizona, venía este muchacho a la iglesia. Eran los jueves por la noche y luego venía el domingo por la noche, cuando normalmente era cuando yo predicaba el jueves y el domingo por la tarde. Él siempre se sentaba hasta atrás con las manos en la bolsa y todo. Se le notaba bien, daba bien mal, andaba en drogas, en alcohol, tabaco, de todo le hacía. Pero le gustaba la palabra. Me gustaba, un día al final, domingo por la tarde, vino y me dice, un jueves vino conmigo por la noche y me dice, oh, hermano Hughes, es que me gana esto, yo sé que ando mal, pero me gana y he hecho y he confesado la palabra como usted habla y lo dice, pero me gana. Le dije, sí, tienes que confesar creyendo, no nomás confesar para que Dios haga algo. Es el problema de muchos cristianos, aún en el campo de la fe, confiesan algo para que Dios haga algo, o confiesan promesas de sanidad para que Dios los sane, o confiesan para ser sanados. No, confiesas porque ya eres sano. ¿Dónde? En tu espíritu empieza la sanidad. Pero la sanidad tiene que fluir a través de lo que habló la hermana Mireya el martes, tiene que fluir a través de tu alma. Para manifestarse a tu cuerpo, tu espíritu y tu cuerpo no se unen. El Señor dijo lo que es de nacido del espíritu. ¿Qué dijo? Espíritu es. Dijo allá en Juan capítulo 3. Lo que es nacido del espíritu, ¿qué dijo? Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dijo? Carne es. En otras palabras, el espíritu y la carne no hay contacto entre ellos. Lo único es cuando el espíritu humano, o lleno de la unción de la palabra de Dios, fluye a través de tu alma. La hermana Mireya también dijo el martes que uno de los versículos que le cambió la vida, cuando yo mencioné eso allá cuando estábamos por la calle 11, tercera de Juan 2. Y si lo lees bien, ves, no vas a ser prosperado. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas que salud, así como a de la misma manera que prospera tu alma. Mientras tu alma no prospere, mientras tu alma no la prospera, nada más que si renovarla, cambiarla de información. Tu espíritu ha nacido de nuevo, tu alma no. Por eso naces de nuevo, pero tiene los mismos deseos que tenías en el mundo. Amén. Y por eso Pablo, el apóstol, habló de crucificar la carne. Es decir, no, soy una nueva naturaleza. No, no tengo que estar clavado en la pornografía. No, no tengo que usar alcohol. No, no tengo que caer en drogas. Por eso tus mentados amigos cuando te dicen, oh, es que te lo prohíben en tu iglesia. O es que la religión te lo prohíbe. Dile así, no, tontín, en amor. No, tontorrón, es que no va conmigo. Y ahí mismo te va a caer el 20, no va conmigo porque es una nueva criatura. De hecho, no sé qué carajos estoy haciendo con todos ustedes que son una bola de hijos del diablo. Le estoy diciendo que le digas así a tus disque amigos. Puede que te los ganes para Cristo. ¿Sabes cómo? Porque te van a decir, ¿qué? ¿Hijos del diablo? Porque ves, el mundo le ha engañado que todos somos hijos de Dios, todos. No, no es cierto eso, no todos. Si no has nacido de nuevo y no eres uno con Cristo Jesús, hay dos. El Señor Jesucristo habló en Juan 8:44, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hay de dos, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Alguien diga amén. Esto es lo que estuve predicando en la televisión. ¿Cuándo fue, Erika? ¿El mes pasado? ¿La semana pasada o algo así? Algo así, o hace como 2 meses, algo así. Claro, en la televisión tengo que ser más nicer, más lindo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Gente, vecinos ahí en la colonia donde me crié. Señoras ya, mayores, que todavía están, algunas ya todavía viven, entonces le dijeron a mi mamá que me dijeran que ya habían nacido de nuevo, viendo el programa, ¿ves? Y gente que me conoce y que me conoce, oh, ya acepté a Jesucristo en mi corazón. Bueno, ahora pensé, les hace falta renovar la mente con la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, amén. Entonces, déjame... Que la bomba explote bien, porque dije algo ahorita y nomás la granada, nomás quité el cerrojo ahí nomás, pero para que explote bien. En base a lo que te acabas de decir, Dios te ama igual, ¿te acuerdas? Entonces, otra vez lo voy a volver a decir, lo voy a repetir, luego lo voy a explicar, si agarras monte ya es problema tuyo, no mío. Porque el hermano Dios me dijo. Ves un tontorrón que estaba aquí hace años, porque está predicando lo mismo que voy a decir ahorita. Luego fue a los, no sé, mes, luego tuvo problemas con su esposa, dejó a su esposa, y luego dijo que porque yo había dicho que Dios lo amaba igual de todas maneras. O sea, en otras palabras, ¿ves? Dejan a la esposa, se van con cualquier araña que se les atraviese, y luego me echan la bronca a mí. Hay algunos hombres que son bien tarados, ¿no? Y hombres cristianos estoy hablando. Dejan sus esposas, hijas de Dios cristianas que les han dado todo, por cualquier mugre de... Eso. Voy a decir otro nombre, pero ahora más o no. En fin. Imagina yo a estas alturas dejando a mi amor, ¿dónde voy a encontrar otra mujer igual? Véate. Tontos eso. Pero hay muchos así. Pues así. Son hijos de Dios, han nacido de nuevo en su espíritu, pero en la cabeza son unos babas, ¿ves? Ok. Ahora aquí viene. Estoy haciendo qué gusto estoy predicando desde que no está mi amor. Pero no, llegamos a la casa. Llegamos a la casa. Y luego cenamos algo así. Y luego nos sentamos y luego estamos platicando. Y luego, amor, nomás te quiero decir que puedes decir lo mismo, pero con otras palabras, mi amor. Y luego, ¿qué dije? Y luego saco una lista acá. Yo comiendo mi atún ahí con galletas. Ahí. Le digo, cena, mi amor, cena. Es que yo sé bien lo que te digo, mi amor. Tan hermosa que ahora. Ahora. ¿Dónde estoy? ¿El verso 23? Okay. Justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Okay, pero otra vez, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que seas para que sean perfectos o maduros en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. ¿Qué dijo? Me has amado. Los has amado a ellos igual. En otras palabras, Dios el Padre te ama igual como ama al Señor Jesucristo. Ni más ni menos, igual. Entonces tú puedes decir, Dios me ama igual que al Señor Jesucristo. Soy uno con Él. Ahorita vimos 1 Corintios 6, 17. Soy uno con, y aquí 1 Juan 17, 21. Soy uno con Cristo y con el Padre. ¿En dónde? En el Espíritu. Amén. Por esa razón, ahora aquí, está bien para dejar terminar bien la bomba ahí. Por esa razón, Dios te ama igual. Andes en pecado o andes en desobediencia, Dios te ama igual, porque te ve en Cristo, Dios es amor, Dios te ve en el Espíritu, porque Él es Espíritu, te ve en Cristo, entonces Dios te ama igual, así andes en obediencia o en desobediencia. Te tengo que predicar la verdad, ¿qué no? Eso es gracia. No te voy a predicar religión. Ahora, gente... Entonces agarra monte, como aquel tontorrón que me echó la culpa y dice, ¡ah, pues, si Dios me ama igual! Entonces, algunos cristianos en aquellos años, aquí en la iglesia, me dijeron, pastor, es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que no debería de predicar esas cosas. Dije, ¿por qué no? Si están en la Biblia. Era lo mismo que predicaba en la radio cuando empecé. Bueno, entonces me dijo, porque luego gente, y me dijeron lo mismo que me dijeron en aquellos años, en aquella estación de radio, y lo mismo que me dijeron cuando predicaba esto en Mesa y cuando predicaba en Phoenix, es que luego con eso que estás diciendo le estás dando licencia a los cristianos para pecar. Pero mi respuesta era la misma: los cristianos pecan con licencia o sin licencia, algunos hasta manejan sin licencia. Amén. No traen ni aseguranza sus carros, es otro tema. Pero aquí viene. Ah, entonces, si Dios me ama igual, si ando en pecado, o ando en santidad, si ando en obediencia o en desobediencia, pues es mejor andar en desobediencia y gozarla. Sí, pero el problema es que cuando andas en pecado le das lugar al diablo, entonces el diablo viene y te come lonche y te rompe la lonchera en la cabeza. ¿Le entiendes? Amén. Le das lugar al diablo. Aparte, es de estúpidos andar pecando a propósito. Pero Dios te ama, estúpido. ¿Lo entendiste? Para cuando te mande mensajitos para los melones así. Y agarres y que esté la esposa ahí. Ahorita vengo, me hablan del trabajo. Y cuando le vas a contestar, te van a resonar estas palabras. Dios te ama igual, estúpido. Le vas a poner, estoy casado. Aleluya. Tirén, 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 tirén. ¿Por qué me ven así? ¿Qué? ¿Sabes que es la verdad lo que estoy hablando? ¿No? Okay. Digo una cosa. Mejor hablar la palabra. ¿Y sabes qué te da esta seguridad? Esa relación con el Señor Jesucristo. La verdad con la palabra de Dios. Estaba hablando ayer, hice varias llamadas, varias personas me llamaron por lo que estaba pasando, lo que está pasando con el internet, que creo que ya mañana queda arreglado ya, gracias a Dios. Y otros, total que hice varias llamadas durante el día, gran parte del día me la pasé en el teléfono. Pero con unas personas que hablé, hace años los conozco, me estaban platicando de cómo oyó algo. Estaba con Ramiro, con Janet ayer. Y una de las cosas que le estaba, que dijo que la niña, su nieta, dice que ámame, que dice I love, cuando viene la niña vive en Texas. La otra vez estuvo aquí, ¿verdad? Me vino y me saludó, la nieta de la hermana Norma. Está hablando con su hija y con su yerno. Pero dice que, les dice, oh, I love his bluntness, su franqueza. O sea, mí, hablando de mí, dice que ella siempre está niña. ¿Qué edad tiene la niña? 12 años. Y hace como 2-3 años, ¿verdad? Empezó a oírme como más chiquita con la palabra, más chiquita. Sí, luego ven y se lleva series y le regaló series y se lleva series y empezó a hablar de la palabra con sus compañeras, con sus amiguitas. 12 años. Y en la escuela y hablaba con ellos y hacía en el break, como pequeñas reuniones con sus compañeritos, hasta que las hartó, ¿ves? A las mundanas, pues son mundanas. Y le dijeron, ¿sabes qué? No, ya no queremos ser tus amigos porque puro de la Biblia y puro de Dios y de Dios y de Dios. Y le dio para abajo. Pero entonces, a ver si entendí bien, porque estaba hablando con Ramiro y luego después me pasó a Janet y luego pusieron el speaker y estaban hablando los dos, ya estábamos hablando ya, a ver si me acuerdo bien. Entonces creo que la niña en ese momento estaba oyendo una serie o me estaba oyendo en el internet, una de las veces que dije, ellos son los que se deberían de avergonzar, los mundanos, no tú, tú eres hijo de Dios. Ellos son los que le deberían dar vergüenza lo que hacen, pero tú no, tú eres un, ellos son los raros, esa palabra dice, y eso la volvió a vivir a esta niña, y ahora le vale si la critica, no. Amén. Y dice que cuando alguno de ustedes digo, bueno, gloria a Dios, aquí la voy a dejar, dicen, gloria a Dios, ella, ay, así se pone triste, ¿ves? Amén. Cuando gente le agarra la palabra, ¿ves? Pero ¿sabes por qué razón ya no caminamos en esas cosas? Porque tenemos una nueva naturaleza. Pero el problema, pues tú estás diciendo, tienes que ver las cosas como Dios las ve. Romanos 6. Y de hecho es una buena pregunta. ¿Sabes tú que las veces que me han preguntado a mí o cuestionan o alguno de ustedes dice u otras personas dicen, o sea que quiere decir que si peco Dios me ama igual? O sea, cuando preguntas quiere decir que yo lo estoy enseñando bien. Porque es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Fíjate. Miren Romanos capítulo 5. Versículo 19, vamos a leer, no vamos a ir todo hasta el capítulo 6, porque cuando Pablo escribió esto, eran cartas, ¿se acuerdan? No había capítulos ni versículos, los traductores pusieron capítulos y versículos, que a nosotros nos ayuda porque ahorita le dije, váyase a Romanos 5:29, y gloria a Dios por eso. Pero cuando se escribió eran pergaminos esto, y se leía como una sola carta. Amén, qué bonita gorra. Ahora, Romanos 5, dice, hablando del Señor Jesucristo, todo esto está buenísimo. Lea desde el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. Vamos por partes otra vez. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién es? ¿Quién fue? Adán. El hombre en Adán. ¿Sí? La gente cuando dice, ¿yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán? Yeah, no tienes la culpa, pero nos afectó porque la naturaleza del hombre cambió de ser hijos de Dios, se convirtieron a hijos del diablo. Y todo esto, el hombre murió, el espíritu era uno con el Señor, el espíritu de Dios sale, entra el espíritu del diablo y ahora espíritu, alma y cuerpo están contaminados. Y ahora el hombre se empieza a reproducir, ya lo hemos estudiado mucho a través de los años, ¿verdad? Se empieza a reproducir, pero el hombre empieza a reproducir pura gente, pura la raza humana caída, o sea, hijas del diablo, no nacidos de nuevo, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces, por esa transgresión, ¿qué dice? Para algunos de ustedes esto ya es de kinder, pero no sabes los millones de cristianos que no entienden esto que estoy hablando. Por eso debemos de valorar. Fue otra cosa que habló la hermana Mireia. Y no nomás tomarlo a la ligera, sí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por Adán reinó la muerte espiritual, la naturaleza satánica. Jesucristo, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, el verso 18, vino la condenación, ¿quién fue esa? Adán, a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, del Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificación quiere decir, estás delante de la presencia de Dios en tu espíritu, como si nunca hubieses pecado. Ya sé algunos así, ¿será? Vienen crudos, es decir, andan bien condenados, así se echaron media botella de menta para... ¿Será? ¿Ves? Eso es lo que haces en la carne, ¿ves? Pero estoy hablando en tu espíritu, en el espíritu humano. ¿Siga leyendo? Porque así, como por la desobediencia de un hombre, ¿quién? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, del Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Ya fuimos constituidos justos, si naciste de nuevo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Ves esa palabra cuando en el griego debe decir dónde? Más donde el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó, que para muerte, en el verso 21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pues diremos? 6:1 de Romanos, ¿se acuerda que le dije? La carta sigue. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, fíjate. Entonces, así entendía la gente, por eso Pablo escribía estas cartas a los cristianos en Roma. Ah, entonces, ¿y qué dijo? En ninguna manera, y aquí viene una de las razones por las que no debemos ni de caminar en las cosas de la carne. En ninguna manera, me dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿a qué está hablando? En tu espíritu, la naturaleza pecaminosa, amén, has muerto a ese pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Ahora, está hablando de tu espíritu, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Venimos al Señor. Y lo que hacíamos en el mundo, ¿qué es lo que pasa? Tu alma no ha sido, ¿te acuerdas? Espíritu, alma y cuerpo. El versículo que usó la hermana Mireia en 1 Tesalonicenses 5:23, Dios de paso santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el nuevo nacimiento, el ser hijo de Dios se ha manifestado ¿dónde? En tu espíritu. Pero tu alma y tu cuerpo no ha nacido de nuevos. Otra manera de ser. Otra manera. Quítame este versículo, porque quiero que oigan esto. Es mejor que expliquen a que estén viendo lo que dice el versículo. Oigan la explicación, porque aquí es lo que va. Si no, puedes leer toda la Biblia y no le vas a entender. ¿Qué quiere decir todo eso? Tu espíritu nace de nuevo. Pero tu mente, aquí está tu alma, mente, voluntad y emociones. En la mente tienes todo grabado, todos tus recuerdos, buenos, malos, todos los recuerdos. Tu cuerpo, este cuerpo de carne, la palabra para cuerpo es la palabra soma, quiere decir esclavo. Este es neutral. Si el espíritu humano, lleno de la presencia de Dios, controla el alma con la palabra de Dios, entonces este cuerpo no va a ejecutar los actos del pecado. Actos del pecado. Ahora actos, fornicación, carne, fumar, pistear, pornografía, son los actos del pecado. Pero usted es una nueva criatura. Pero hermano Hughes, sí, ya lo entiendo, hermano, soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, ya lo sé, pero la otra vez pasé por una casa y estaban quemando mota y casi me salgo del carro. Y llegué a la casa de mi tío Chanchito y destapó una caguama y estaba yo. Y me dijo, ¿quieres, sobrino? Y yo, no. Pero me sentí hipócrita porque sí quería, hermano Hughes. Y luego de ahí me fui a la Walmart. Y me encontré a una que había estado conmigo en la escuela. Y pues, antes no se veía bien, pero ahora está llena de bolas por todas partes. Y la vi, me saludó y yo. Y luego pasó y yo. Y no quería y así. Y me sentí como un hipócrita, hermano Hughes. Porque al último caí. Al último, cuando olí la mota, me bajé y me fumé un gallo. Me pisteé con mi tío Chanchito y me fui con la boluda. Ok. Qué azote, ¿no? Pero está bueno. Di amén o di aucho, di algo. Alex, ¿cómo está? Ok. Me fuiste muy allá, Alex. Ok, ahora. Ahora aquí viene. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene, mira. Creo que va a ser. Siga leyendo. Y vamos a llegar a ese punto. Para explicarle qué pasó. ¿Por qué cuando olió la mota se le alborotó todo? Ajá. Pisteó más que el tío Chanchito y se fue con la boluda. Aquí viene, mira. Ahí está, le voy a explicar. Pero aquí está la Biblia. Pero Dios no cambia. Ese es mi punto. Dios no es tu problema. Dios no cambia, Dios no deja de amarte. Pero te va a acarrear problemas. El pecado siempre actúa en la carne. ¿Sabes por qué actúa en la carne? Porque no actúa en tu espíritu, porque ahí es donde vive Cristo. Pero el diablo no le queda otra más que traer juicio a tu carne. No, Dios no cae. Por eso de pasa algo, no he oído gente así, pasa algo, un miembro de la familia anda mal y luego tú te enteras y lo dices, ¿ves? Te castigó Diosito. No fue Diosito el que anda castigando a nadie. Fue el diablo porque le dio lugar a esa persona. ¿Estás entendiendo? Pero Dios no cambia. Ahora. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿A qué se está refiriendo de bautizados? Hemos sido bautizados. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esa palabra que fuimos bautizados, lo que quiere decir es que fuimos injertados al cuerpo de Cristo cuando nacimos de nuevo. Praise the Lord. Fíjense 1 Corintios 12, verso 3, para explicar esto. 1 Corintios 12, verso 12 y 13. Amén. Porque así como el cuerpo es uno, está hablando del cuerpo, estaba haciendo una analogía o un contraste entre el cuerpo natural, el cuerpo humano, con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es algo espiritual. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, así también el cuerpo de Cristo. Y luego el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En otras palabras, cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo, la palabra bautizados ahí quiere decir, fuimos injertados al cuerpo de Cristo. ¿Entendió eso? ¿Usted ha visto árboles que son injertados? Sí, los injertos en los árboles. Ok. Vaya a Romanos 6. Qué bueno está esto. Qué bueno que vine. Pero te tengo que enseñar qué hacer si te pasa lo mismo. ¿Qué? La mota, el tío Chanchito y la boluda. O sea, ¿qué hacer con todo eso? Ok. Hey, créeme, el diablo allá afuera está listo. Para... Te dije, tienes que ver las cosas como Dios las ve. Y pensar como Dios piensa. No como piensa la religión, no como piensas tú, no como las ideas y esto, el otro. No, como Dios ve las cosas. Porque, dice, ya entendiste, otra vez verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido injertados en Cristo Jesús, hemos sido injertados en su muerte? O sea, queriendo decir que lo que dice ahí en Efesios, que nos dio vida juntamente con Él, y juntamente, ay Dios mío, qué bueno está esto. Gracias Señor por la palabra. Cuánto amo tu palabra. Cuánto amo la Biblia. ¿Te imaginas al que muchos saben, muchos se le demandan? Imaginas a estas alturas que de repente, pues el pastor se fue con otra mujer, dejó a la hermana Nubia. Pues Dios me ama y seguramente tú me vas a amar, porque seguro ya no te vas a parar aquí en esta iglesia. Y no te iba a culpar. Pecado trae consecuencias en tu carne y echas a perder relaciones, amistades, etcétera. No con el mundo. Jefe. El mundo te va a usar hasta que te expriman el dinero y las disqueamistades, y el día que ya no les puedas pagar el HB y el 6 y el 12 y el 18, te van a botar y se van a buscar otro tonto. Igual que tú. Digo, así como andabas en el mundo, digo, a eso me refiero. Ahora, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, injertados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Luego, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Vas a Efesios capítulo 2, para entender esto, Efesios capítulo 2, el mismo apóstol Pablo. Qué bueno está la palabra. Esto es palabra y lo demás religión. Aleluya. Por eso me cae tan gordo y he ido a muchas iglesias. Y yo amo a los hermanos, amo a mis hermanos, el cuerpo de Cristo. No me importa lo tradicional o ignorantes que sean, los amo, eso sí. Pero a veces los oídos me chillan cuando he estado en iglesias así sentado antes que me den el lugar. Y luego, hermano, gloria a Dios, hermanos. Y una vez pasó llegué a esta iglesia y el pastor, me recibieron dos de los líderes. Dice, hermano Hughes, el pastor quiere verlo en su oficina. No, pues, me llevaron a la oficina. Luego, hermano Hughes, vamos a orar para... Y empezaron a orar, Señor, úngelo. ¿Para qué me invitaste? Sí, no estoy ni ungido. Úngelo, bendícelo. Señor, luego despiden los servicios de las iglesias. Señor, nos despedimos, pero no nos dejes de tu mano. No nos abandones. Aleluya. Cerramos este servicio. Y te pedimos que tu presencia, por favor, siempre vaya con nosotros. Nunca nos deje. ¿Para qué orar esas oraciones tan tontas y tan llenas de incredulidad? Cuando el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué no decimos, Padre, gracias que nunca me dejas, nunca me desampares? Gracias que estás conmigo siempre. Te vean la diferencia. Hace un mundo de diferencia. Hace un mundo de diferencia. Dos, uno. Y a veces me tengo que aguantar, no digo nada porque Soy muy propio a veces, sí. Ni te la crees, ¿no? Ok, Él os dio vida, dice 2:1, y Él os dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estaba, hablando del Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo? Cuando éramos mundanos, antes de nacer de nuevo, cuando éramos hijos del diablo. No es cierto eso que dice Oprah Winfrey, no sé quién más en la televisión. Todos somos hijos de Dios, todos somos. No es cierto. Es una vil mentira que el diablo ha vendido. Porque si todos somos hijos de Dios, ¿para qué necesitas nacer de nuevo? ¿Me entiendes? Así que dale gracias a Dios que tú eres hijo de Dios. Óralo, retáchaselo al diablo y a la religión. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Aleluya. Todos los días dilo, 3, 4, 5,000 veces. O sea, 3, 4, 5,000 veces. A eso me referí. No para que Dios te ame más, no para que Dios se mueva en tu vida, para renovar tu mente aquí con la palabra de Dios. Soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Aleluya. Dios vive en mí. Dios el Padre me ama igual como ama a Jesús. Te digo una cosa, cállate, no se te va a antojar la mota, la caguama del tío Chunchito y la boluda. Mis hermanos, hay algo sobrenatural en entender quién eres en Cristo y el amor de Dios. Algo sobrenatural. Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe, me obliga. Cuando empiezas a decir, Padre, qué bueno. Dios mío, qué paciente ha sido conmigo. Yo a veces le digo, Padre, qué paciente ha sido conmigo. Ni yo me aguanto a veces. Ya te he dicho, no es fácil. No quieras un día, ay, ¿cómo quisiera vivir con el pastor? No quieres. Créemelo. Dios le ha dado a mi esposo una gracia y a mis hijos. No quiera que soy fácil de complacer a veces. Y digo, qué bueno eres, qué paciente, qué misericordioso, qué... Para comenzar, yo no hubiera llamado a alguien como yo. Nomás fíjate cómo hablo a veces, cómo me expreso.
Pues yo no sé, dijo uno, cómo Dios lo llamó a pastor.
Exactamente, eso se llama gracia. Porque dijo, no se lo merece, amén, estoy de acuerdo contigo. Yo no hubiera llamado a un vato como yo. Amén. Yo llamé a uno bien lindo, nice, que se peine con la rayita en medio así. Que hable bonito y todo eso. Dime si mi Dios no es bueno y misericordioso y paciente. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos. Estabais muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Por eso te digo, ya es una aberración. No, Dios te ve que ya anduviste y naciste de nuevo. Ya anduviste en esas marranadas. No tienes que andar otra vez. No va contigo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme, y siguiéndole la corriente al mundo también, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Lo puedes ver ahí? Luego mira lo que dice. Nota lo que le llamó a los hijos del diablo, a los mundanos. ¿Hijos de qué? De desobediencia. Tú eres hijo de obediencia en el espíritu, pero puedes actuar como hijo de desobediencia en tu mente y en tu cuerpo. Pero aquí está hablando lo que legalmente eres en el espíritu. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo. Por eso es bueno hasta leer esto en voz alta en tu casa y hacerlo para ti. En los cuales, léelo así, mira cómo lo lea, léalo así. Y Él me dio vida a mí. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en los cuales yo anduve en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y siguiéndole la corriente al mundo también, conforme al príncipe de la potestad del aire, eso es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también yo viví en otro tiempo en los deseos de mi carne, te fijas, la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y era por naturaleza hijo de ira. Y también me decían hijo de otra cosa allá en el mundo también cuando... Lo mismo que los demás, pero Dios. ¡Ajá! ¿Eh?
¿Estás leyendo? Pero Dios. ¿Estás leyendo? Pero Dios. No le das gracias por ese pero Dios. Le das gracias a Dios. Pero Dios.
A veces en mi casa lo leo en voz alta. Y siempre me detengo un rato ahí. Pero Dios. Pero Dios. ¿Te fijas que no es pero tú? Pero yo. Soy muy inteligente, hermano. Oh, sí. Es que yo soy muy esto. Yo. Es que yo me lo merezco. No. ¿Qué dice? ¿Pero qué? Pero Dios. Pero Dios. Oh, que es rico en misericordia por su gran amor con que me amó. Aun estando yo muerto en pecado, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él me resucitó. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo, hermano? ¿A poco yo fui crucificado con Cristo? En lo que a Dios el Padre le concierne. Cuando Cristo fue crucificado, usted y yo fuimos crucificados. Y cuando Jesús fue al infierno 3 días y 3 noches a terminar de pagar el precio ahí, usted y yo fuimos 3 días y 3 noches al infierno. Y cuando Dios lo levantó de los muertos, Dios nos levantó de los muertos a nosotros. Eso es quien tú eres en tu espíritu. ¡Qué tremendo! Y juntamente con Él me resucitó y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora sí, vaya para terminar ahí en Romanos 6. ¡Qué bueno está esto! ¡Qué bueno está esto! Ahora ya entendió eso de sepultados, etcétera. Ahí en el 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que con Cristo, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estoy leyendo Romanos 6:4. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección. Todo esto pasó en el Espíritu. En otras palabras, cuando Jesús pagó el precio, Dios el Padre nos estaba viendo ahí. Mis hermanos, cuando Dios el Padre estaba viendo al Señor Jesús en la cruz, Él nos veía a todos nosotros ahí. Eso es quien usted es. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Por qué vuelo la mota y me alboroto, hermano Dios? ¿No qué? Verso 6, sabiendo esto. Aquí está lo importante. ¿Cómo dice? Sabiendo esto. Esto es lo que tenemos que saber. Que nuestro viejo hombre, está hablando que el espíritu humano, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Ya lo he explicado. Jesús era el Hijo de Dios, pero en ese momento en la cruz, cuando en los evangelios, en San Mateo, y Pablo dijo en la segunda a los Corintios 5, en el verso 21, según, dijo, el que no conoció pecado, Dios el Padre lo hizo pecado, o sea, lo hizo de la naturaleza satánica, para que nosotros fuésemos hechos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? El Hijo de Dios, y esto es lo que se le hace fuerte a la religión, pero ¿qué me importa si es la palabra? Hay que entenderlo así. El Hijo de Dios, por 3 días y por 3 noches en ese momento, cuando dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está allá en Mateo capítulo 27. Pero Pablo nos revela cuándo pasó eso, ahorita en 2 Corintios 5, 21, en Mateo 27. El Espíritu, ¿te acuerdas? Dijo, como el Señor Jesús y el Padre habían sido uno por toda una eternidad, ahora el Espíritu del Padre sale y entra a la naturaleza satánica. En otras palabras, el Hijo de Dios se hizo hijo del diablo por 3 días y 3 noches para que los hijos del diablo, que somos nosotros la humanidad, nos hiciésemos hijos de Dios. Ya lo he explicado, ya lo hemos visto con bastantes versículos esto, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Dijo el Señor.
Y por eso bajó a los infiernos. En el credo católico nada más lo dice, bajó a los infiernos. Es todo. Y no lo explican, ni tampoco los protestantes. Pero por eso bajó a los infiernos. Fue 3 días y 3 noches, fue atormentado por ti y por mí. Y luego el Señor lo levantó de los muertos. Gloria a Dios. Pero sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre, entonces el Espíritu, fue, ¿qué dice? Crucificado juntamente con él para que, aquí viene, el cuerpo del pecado sea destruido. He ahí que por eso hueles la mota y se te alborota el tabaco y los esas tonterías, esos los cigarros electrónicos y todo eso. Y la cheve y el alcohol y las mujeres y la pornografía. ¿Por qué? Porque el viejo hombre fue crucificado, queriendo decir murió y naciste de nuevo, pero dice, ese es el viejo hombre, para que el cuerpo del pecado, el problema está que cuando la gente lee el cuerpo del pecado, sube que está hablando de la carne, el cuerpo de carne, pero no, porque dice para que el cuerpo del pecado sea que destruido. Dios no quiere que tu cuerpo sea destruido. Entonces, si no está hablando del espíritu humano, porque aquí dice que el viejo hombre fue crucificado, y no está hablando de tu cuerpo, entonces hay tres entidades, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando del cuerpo humano. Entonces, si no es el espíritu, ni es tu cuerpo, el cuerpo de carne, entonces está hablando de tu alma no renovada, a eso se refiere. Lo que quiere decir entonces que tu espíritu nace de nuevo, pero toda la información de lo que hicimos en el mundo, en nuestra vida pasada, aquí la traemos. Por eso tú estás parado así, gloria a Dios, vas a pagar el recibo de la luz o algo, pasa un mundano, sacaremos ese buey de la barranca y empiezas. Ay no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Amén. ¿Tú sabes? Ajá. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque todas las cosas quedan grabadas en esta mente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, no me dice, no, no va conmigo. No tiene nada que ver que pues, Dios me ama igual. Ya, Dios te ama igual, pero si le das lugar al diablo en la carne, entonces el diablo va a atacar tu carne y tu mente. Y por eso hay gente que vive en depresión, en drogadicción. Es un círculo vicioso. Si te fijas, toda la gente que anda en alcohol, en esto, en la carne, en drogas, en pornografía, en el mundo, viven una vida de depresión. Mis hermanos, no busques afuera, no hay ni un ser humano, ni nada afuera que te va a dar gozo y felicidad más que el Señor Jesucristo. Por eso te estoy diciendo, tienes que ver las cosas como Dios las ve, mis hermanos. Gente me ha criticado porque digo, tu esposa no es tu felicidad ni tu esposo. Pero Dios está a favor de la familia. Claro que está a favor de la familia, eres pro familia. Pero lo que estoy diciendo es que no debería de ser tu esposo y tu esposa o tus hijos o algo tu felicidad. Pero estamos llenos de tradición y de tonterías y nos dicen desde niños, tienes que buscar la mujer que te va a hacer feliz el resto de tu vida o el hombre, el compañero que te va a hacer el resto de tu vida y que te va a hacer feliz y que vas a completar tu media naranja y todas estas tonterías. ¿Dónde está todo eso en la Biblia? Y nos llenamos de puras tonterías. Y yo me acuerdo que en esta iglesia donde yo estaba pensaban que la gente soltera y hombres o mujeres no estaban completos porque no estaban casados. ¿Qué nos dice la Biblia? Que estás completo en Él. Colosenses 2:10, en Él, en Cristo estás completo. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces del matrimonio? Una de las áreas en el área espiritual es un apoyo, un acuerdo. Pero no habla nada de que sea tu felicidad y no sé, ¿dónde está eso en la Biblia? Ahora, ahorita te hablé maravillas de mi esposa, la amo y todo, pero yo estoy completo en Cristo, mira cómo trabaja. cuando yo entiendo que yo estoy completo en Cristo, ella entiende que ella está completa en Cristo, entonces unimos nuestra fe. Entonces nos la llevamos de maravilla. Pues ahí viene la media hermana. El medio hermano, porque no están casados. ¡Ah, tonterías todo eso! Por eso te digo, tenemos que ver las cosas como Dios las ve y Dios piensa. Ábrele la puerta a la mitad, por favor. Y eso odia el diablo cuando... cristianos se enojan porque digo esto. No, tu esposo, tu esposa y tus hijos debes de amarlos, respetarlos, gloria a Dios, Dios es pro familia. Pero es el Señor Jesucristo tu felicidad. Entonces, cuando el hombre nacido de nuevo entiende eso, y la mujer nacida de nuevo entiende en eso, que el Señor es su gozo, en ellos están completos, el Señor es su felicidad, entonces, escucha, es cuando la unción del Señor trae felicidad a ese hogar. Yo sé, pero voy a decir cosas. De todas maneras, estoy acostumbrado a que me malentiendan, me critiquen. De todas maneras, lo voy a decir ya, es como ya estoy acostumbrado. Por eso tú no ves mucho que, hermanos, vamos a tener una reunión de matrimonios. Pues en tal iglesia tienen una reunión de matrimonios, porque no entienden eso. Si entiendes esto, no necesitas reunión de matrimonios. No necesitas nada de eso. Muchas de estas reuniones de matrimonio, lo único que hacen es idolatrizar a la esposa e idolatrizar al esposo. You don't need nothing of this. No necesitas nada de esto. Anything of this. Necesitas entender quién eres en Cristo. Él es tu llenura. Él, en Él estás completo. Cuando el hombre nacido de nuevo entiende eso, y la esposa nacido de nuevo entiende en eso, es entonces cuando entonces ahora el Señor, Él es nuestra felicidad, esa felicidad que el Señor invade a la mujer y al hombre, entonces se manifiesta en la casa. Por eso yo soy muy feliz en mi matrimonio. No tenemos que andar leyendo libros de matrimonio. A veces gente escribe libros de matrimonio y ni siquiera están casados. Como estos que escriben, ¿cómo criar a tus hijos? Investigas y ni siquiera tienen hijos. Pero así es el diablo, ¿ves? ¿Sabes lo que hago? ¿Sabes lo que hacemos nosotros aquí, los que predicamos aquí? Le damos gloria a Dios. Ponemos al Señor Jesucristo sobre cualquier ser humano y carne humana. Y por eso a veces hay tanta persecución, porque el diablo odia eso. Dale toda la gloria a Jesús. Dale la gloria al hombre, aunque la disfraces con la palabra, ¿ves? Pues es tu esposo, es tu felicidad, tus hijos, tu esposa. Por eso hay tantos matrimonios con problemas como perros y gatos, porque ahí está la esposa queriendo cambiar al esposo. Ahí está el esposo queriendo cambiar a la esposa. Pues no me diste una carta en mi cumpleaños, ni una flor, ni una... Es como el mundo, anda como el mundo, como el mundo. Pero cuando el Señor, ¿qué está mal eso? No, no está mal, pero no debería de ser un rollo y un circo si no pasa eso. ¿Cómo quisiera que fueras como el vecino? La vecina me dice que es bien amoroso. Miren, ¿por qué no se meten a la palabra de Dios? Dejas que Dios sea te llene, Dios sea. Y cuando, ¿sabes qué? Eso es amor incondicional. ¿Sabes qué va a pasar? Si eres creyente, mujer, vas a tratar bien a tu esposo, aunque tu esposo tal vez no te trate bien o no, en lugar de, pues yo no te voy a tratar bien hasta que tú me trates bien. ¿Tú crees que es amor incondicional? No, es pura condición y pura carnalidad. Y luego los esposos. Hasta que me hagan las enchiladas bien como a mí me gusta, como me las hacía mi mamá. Entonces voy a ver si te compro la sala nueva. Qué bueno que no soy Dios. Debes ver cómo Dios te ama y te tiene paciencia. ¿Cómo no que no soy Dios? Ya te hubiera dado una patada y te mando a orbitar por el espacio allá por el resto de tu vida. Amén. Una pila de ceniza rápido, así como... ¿Qué estatua de sal? Ni que nada. O te hago una estatua de sal y luego te doy una patada y te quiebro ahí. Qué bueno que no soy Dios. Aleluya. Man. Cuando entiendes esto, hermano, Dios es bueno. ¿Y sabes por qué? Y no entré en el versículo que iba a decir, hermano. Se me alucinó, qué barro estuve. Y cuando mi esposa ve este video, ¡ay! Un día le dijo a Erika, Erika, ¿puedes editar todo esto, DVD, el CD, todo esto? Y luego, ¿qué, ¿y qué quiere? Y le dijo Nubia, ¿qué tal? Te quita esto, y donde dijo esto. Al rato vino Erika, o al otro día le llamó y le dijo, pues, si quito, van a quedar como 15 minutos, nada más. Ay, mi amor, ella siempre está, ella sigue orando. Aleluya. Y todo esto tiene que ver igual con el área financiera. Lo mismo. No te ibas a andar peleando que el diezmo y no iban a andar dando los cristianos miserias ahí, nomás para crear un cuadro religioso. Para que la ujiere o el ujier vea que pediste un sobre. O hasta agarran el teléfono. Ahora doy electrónicamente. Ajá. Y unas miserias. No queremos miserias. Amén. O sea, cuando damos... es cuando entendemos esto. Y no andamos dando para que Dios nos bendiga, ni andamos, voy a confesar para que Dios haga algo, voy a dar para que Dios me bendiga. No, damos porque entendemos esto, mira. Y queremos que alguien más lo oiga también en otras partes. Y el llevar el evangelio cuesta a otros lugares. Porque esto que te hablé es puro evangelio. Yo sé que hoy en día a cualquier predicación en cualquier iglesia eran, predicamos el evangelio. No, no. Si no entiendes el Nuevo Testamento, no entiendes bien la gracia de Dios y el poder de la fe, no es evangelio. Es religión. Cuando entiendes esto, no andas peleando si el diezmo es de la ley, si tengo que dar o no tengo que... Olvídate de eso. Simplemente damos con alegría y gozo de corazón. Y cuando damos por fe ahora, las leyes de la siembra y la cosecha empiezan a operar. Por eso la otra vez estaba diciendo. Se supone que ahí tenía que haber empezado esta sesión. Amén. ¿Pero qué hay? Alguien me preguntó. ¿Qué hay de 1 Corintios 3, verso 6? Póngase de pie, con esto voy a ir cerrando, pero ponga atención a lo que voy a decir. Todavía no se estire, no bostece. Amén. Porque ya la barré. Y el hermano de enfrente, ¿qué pasó con el hermano? Se lo tragó. Okay. ¿Qué es? 1 Corintios 3, verso 6. Dice, Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cómo? Si juntas Efesios 1, 3, 1, 6, etc., todo lo que ya Dios hizo en Cristo Jesús, lo que está hablando que Dios trae ese crecimiento, pero lo hace a través de sus leyes. ¿Oye lo que dije? De la siembra y la cosecha. En otras palabras, el mismo principio, una persona anda en pecado, Dios lo ama igual, pero van a venir consecuencias. Bueno, cuando no damos, no vamos a enriquecer a la manera de Dios. Puedes enriquecer de muchas maneras. Puedes hacer tranzas, hacer como el mundo, andar con cundinas y con no sé qué más rollos y que rifas y todo eso. Y eso estoy hablando cosas legales, estas cosas que acabo de mencionar, hasta cosas ilegales. Puedes hacer todo lo que quieras, pero no vas a prosperar, ese es mi punto, a la manera de Dios. Porque Dios puso un sistema, Dios nos ama, pero las leyes de Dios van a operar a nuestro favor. Cuando damos, entonces, Dios ve el dinero como semilla. Por eso dije, tienes que ver cómo Dios ve las cosas, no como el mundo las ve. No como el mundo anda todo asustado por la economía. Sí, la economía se va a poner peor, ya lo expliqué la vez pasada. El mundo allá, el mundo se va a poner peor. El mundo no hay qué hacer ahorita. El mundo no hay ni a qué baños entrar. No sabe ni qué es, si es hombre o si es mujer o qué es. ¿Me entiendes? El mundo anda todo trastornado ahorita. No saben qué hacer. No, ponte a pensar, tenemos los propios problemas de la nación. Andamos mandando billones de dólares a Ucrania y a no sé qué países cuando aquí hay problemas. Se vea que el mundo no sabe ni cómo. O sea, no puedes ser de no puedes ayudar a alguien, primero pon en orden tu casa. Amén. Antes de ayudar a todo el mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? El mundo no sabe, pero nosotros estamos en un reino y operamos diferente. Entonces, antes de que esas cosas vengan y se ponga peor, las leyes de la siembra y la cosecha van a operar a nuestro favor. ¿Pero qué crees? El motivo es esto que hablé. Lo aplicas. Man, Dios me ama, soy uno con Cristo. ¡Qué tremendo! Dar es fácil. Y Dios puso un sistema. Ahora damos bien, no andamos con pues yo no sé, yo no creo en esto. Pero bueno, entonces mejor no dar. Alguien dígame. Pero el que cree... Pero al que cree, entonces damos y ahora hablamos bendición a nuestra semilla. Y decimos, Padre, todo, ¿ves? Yo no doy nada y nomás doy así. Yo ahora doy porque amo a Dios, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? El chico es abusado, ¿ves? Doy porque amo a Dios, pero ¿qué crees? El chico es abusado. Vi que también hay beneficios. Entonces aprovecho los beneficios y empiezo a hablar y a decir, Padre, gracias. Llamo una cosecha abundante en mi vida. Llamo que esa semilla financiera produce al 100 por 1. No doy nada en el Evangelio, en la obra de Dios, que no produzca. Todo lo que siembro produce en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y te doy gracias. Y creo que lo recibo. ¿Y sabes qué hablo? En mi casa hablo abundancia. Hablo y digo, gracias, Padre. Y allá nos vamos a ir. Hablo abundancia y digo, gracias, Padre. Gracias, Señor. Y empiezo a hablar abundancia en mi vida. Y así soy como usted y yo debemos de hablar. Tengo muchas cosas que explicar ahí con la Biblia, pero de todas maneras. Y te digo algo. El mundo se va a poner peor. Y mientras no, si vinieron la vez pasada, lo que dije, cosas pueden poner peor. Pero... hay maneras de hacer, hay que votar bien, hay que orar bien y votar bien y no andar poniendo gente rara que el diablo los usa. Pero, sin embargo, nuestra confianza está en el Señor. Amén. Nuestra confianza está en el Señor. Porque Él dijo, yo voy a honrar a los que me honran. A los que no lo honran, bueno, Él te ama, no va a cambiar, pero no va a traer honra. Y realmente son leyes que están en operación. No es algo que Dios va necesariamente a controlar o a no controlar. Como, bueno, este me cae gordo, lo voy a honrar, este me cae mal. No, no trabaja así. Son leyes que están en operación. Fe recibe, fe responde a la obra terminada de Jesús. Y tú empiezas a hablar, Padre, yo te doy gracias. Ahora uso mi autoridad que tú me diste. Y hablo esta semilla financiera, produce en el nombre de Jesús. Y cuando venga, cosecha. Entonces, Padre, ¿cuál es mi participación? ¿Cuánto doy y qué hago ahora? Y usa la sabiduría de Dios para gastar, usa la sabiduría de Dios... No andes tirando dinero nomás a lo tonto, porque eso no quiere decir prosperidad. No, oye, mis hermanos, aprende a oír de Dios. 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 Cuando oyes de Dios, dices, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Y das en fe ahora. Dar en fe quiere decir... ¿crees que lo que das viene una cosecha? Cada vez que siembras, das. Semillas se multiplican. ¿Amén? Semillas producen. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Y entonces ya no damos por obligación.
Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria. De esta manera te honramos, Padre. Esta es una manera también que nosotros te honramos. Podemos demostrarte que confiamos en ti, porque sabemos que tú sigues siendo Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Que como dijo el salmista, tú Tú eres nuestro pastor y nada nos hace falta. Aún también David dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Así que, en el nombre de Jesús hacemos esto con toda reverencia, con fe, creyendo que las leyes de la siembra son manifestadas en nuestra vida y las leyes de la cosecha. Y como Pablo dijo, participamos en esta razón de dar y recibir. Así que te damos hoy la gloria en el nombre de Jesús y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote de acuerdo a Hebreos 8:3. Que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.
Te damos, te alabamos y te bendecimos. Hablamos la bendición del Salmos 115, verso 14. Tú aumentas bendición, lo hablamos. Hablamos esa bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Aleluya. Están bendecidos y despedidos en el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.